Hace minutos un repaso de algunas de las declaraciones y lo que decía el presidente Alberto Fernández en esta jornada como balance de la participación de nuestro país en la Cumbre de los Pueblos. Pero lo queremos analizar un poquito más, no solo esta lectura, sino cómo se desarrolló y el discurso que dio Fernández, para lo cual convocamos a Estela Caloni, que es una periodista y escritora especializada en política internacional, con la que en muchos momentos hemos tenido comunicación, entrevistas desde nuestro programa. Un gusto, Estela, que podamos comunicarnos. Te habla Judith Gerbaldo desde La Vuelta a Casa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Judith, ¿cómo estás?
¿Cómo estuviste dándole seguimiento a la Cumbre de las Américas y cómo la estás viendo? ¿Qué tal fue el discurso del presidente desde tu punto de vista?
Bueno, el discurso del presidente fue muy claro, muy preciso y más o menos tenía todos los lineamientos de la CELAC, tomada por la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas. Uh-huh. Fue muy clarísimo en el tema de Bolivia, del secretario de la OEA, porque en realidad es muy difícil sostener esa figura en la Secretaría General de la OEA.
Claro, en este sentido me parece que está bueno que aclaremos. Vos decís, tuvo todos los lineamientos de la CELAC y justamente habíamos elegido entre los audios de la conferencia de prensa de hoy del presidente, cuando le consultan en carácter de qué había dicho el discurso, que lo dijo en representación de la CELAC, y si lo había negociado, acordado con los otros presidentes de la región, y si no iba a tener problemas con Brasil, por ejemplo, o con otros presidentes que tienen un posicionamiento distinto expresado en ese discurso. Él dijo que no, que hasta el momento no había tenido reclamos. ¿Cómo lo ves vos a esto?
Yo veo que por supuesto, él si iba a esta cumbre, en principio había hasta dudas de que fuera, debido a que, por ejemplo, bueno, al principio no ver Bolsonaro, qué sé yo, pero la línea asumida por el presidente de México, muy uh-huh. dura y muy clara desde el principio, que además ha tenido una serie de encontronazos en los últimos tiempos con algunos senadores y con el tema de Rusia-Ucrania detrás también, porque acá hay una temática muy compleja. Uh-huh. Empiezo por recordar que esta cumbre empezó por los grandes intereses de Estados Unidos allá en el 94, ¿se acuerdan ustedes que empezaron uh-huh. a hablarse de una especie de panamericanismo que no es bueno para nosotros, de ninguna manera, porque si así como bueno, está la Unión Africana y otros, bueno, nosotros este intento de conformar la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, que se definió tan claramente en la incluso en la cumbre en el 2005, en Mar del Plata, lo que te quiero decir que era claro que nosotros necesitábamos una unidad latinoamericana, pero nosotros, desde una unidad latinoamericana, desde la misma CELAC, enfrentarte con Estados Unidos es muy distinto, por supuesto, que lo que ellos proponían. Uh-huh. Ellos lo que proponen mantener esto, esta cumbre no nació para una muy buena relación con Estados Unidos con América Latina. Nació precisamente de la necesidad de exportar, de traer desde... nació de la necesidad de Estados Unidos de poner la doctrina Monroe como la doctrina que iban a aplicar en este siglo XXI una doctrina de recolonización, claramente. El proyecto del ALCA, el Área para el Libre Comercio de América Latina, era el más acabado proyecto económico, social, en la parte del ALCA, ¿no? El libre mercado favorecido totalmente a Estados Unidos y mantenernos a nosotros como una especie de neocolonia que ahora se ha radicalizado, porque tienen un proyecto de recolonización de América Latina que nos está afectando mucho, porque ha afectado a la justicia en el continente, ha afectado a la cuestión de los medios de comunicación, de los que se han apropiado. Es decir, han pasado muchas cosas difíciles y nosotros somos todavía países dependientes. Por eso nuestra integración era un proyecto de emancipación y de independencia definitiva. Se hablaba hasta de una segunda independencia. Lo hablaban aquellos que crearon eso, porque todo cambió mucho después de la cumbre de las Américas de Mar del Plata en noviembre del 2005, donde por primera vez en la historia se juntaron todos los países que integraban el Mercosur bajo estaban tres presidentes, sí, que eran de una fuerza avasalladora en el continente, que era el presidente Néstor Kirchner, el presidente Hugo Chávez Frías y el presidente Lula de Brasil, que eran un triángulo muy claro de los países, diríamos, más importantes con México de aquí, de la América Latina. Y esa cumbre empieza a derrumbarse el día que este grupo logra que otros países más los acompañen y se para el presidente del anfitrión, Néstor Kirchner, a decirle la verdad sobre nuestras relaciones tan injustas entre una potencia dominante y un continente que durante estos dos siglos ha tenido que resistir a otro tipo de dominación y a otro tipo de saqueos, ¿no?
Claro. Ahora, entonces, Estela, sí, te escucho, sí, digo, y hay dos imágenes muy fuertes de aquella cumbre del 2005. Por una parte, el tren en donde iba Evo Morales y donde
exactamente
iba y que donde iba también Maradona.
Sí, fíjate vos cómo se juntó la historia ahí, en muchos planos, en ese plano oficial, diríamos, y en el otro plano que era el pueblo en las calles, que de ahí nació la cumbre de los pueblos, la cumbre que fueron ahora por primera vez han podido hacer esa cumbre del pueblo con muchas dificultades y negativas para que desfilen en Los Ángeles y bueno, pero en un momento de Estados Unidos donde tiene un panorama muy complicado, porque ya se acabó el unilateralismo que se estaba aplicando ilegalmente y además internamente tiene una gran rebelión y una gran rebelión de población latina, de los chicanos mexicanos, de la población afroamericana, que tiene una situación muy compleja internamente, pero diríamos que es un imperio en decadencia, es un imperio en decadencia, y en esa decadencia todos sabíamos que iba a haber una enorme etapa de violencia, ¿no? Al no querer perder, a veces no razonás y das pasos que no solo eso, sino que crean tantas contradicciones que se vuelven contra el propio gestor de ciertos actos y actitudes, ¿no? Entonces, en este momento, yo comparo aquella cumbre un poco con esta, porque después hubieron muchas cosas y muchos problemas, se decían cosas fuertes durante las últimas cumbres, pero Estados Unidos estuvo haciendo todo lo posible por terminar definitivamente con lo que era la CELAC.
Claro.
Porque era la primera vez en la historia de América Latina que todos los países, a pesar de las diferencias y las asimetrías, se juntaron para constituir esa comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas.
Estela, eso digo, me parece que es una lectura y un balance sobre esta cumbre que está cerrando en estos momentos. Sí. Hay que recordar que en Los Ángeles hay 5 horas menos que acá, por lo tanto, en horas de la tarde va a ser eso, va a tener lugar. A mí me gustaría hacer una breve referencia al lugar de la OEA y la observación tan clara que tuvo el presidente en relación a la OEA, esos propósitos con los que había nacido y el rol que ha cumplido en afectar la democracia y el orden institucional de nuestros países.
Mira, ha sido clarísimo, es decir, él hizo una exposición muy clara, muy precisa, poniendo todos los elementos que afectan esta relación, que no se pueden resolver haciendo unas reuniones donde vos sabes que viene preparada toda una batería de cosas para acentuar la dominación y no para acentuar esa posición que está tomando América Latina muy fuertemente, y sobre todo porque la cumbre del 2005 marcó esto. Le estaba advirtiendo a Estados Unidos que algo se estaba terminando definitivamente, que América Latina exigía un reconocimiento como tal, como un continente riquísimo, lleno de recursos, pero donde existe una enorme desigualdad porque no se están haciendo ni las propuestas soberanas. Un país no puede tener soberanía si no tiene independencia. Partamos del punto primero. Entonces esto es lo que nos está pasando y lo que nosotros estamos reclamando es, y para lo cual ha habido una gran resistencia en América Latina. Entonces yo creo que ya esta cumbre está siendo un poco acabada porque tratan de remontar todo aquello que ya envejeció para este periodo histórico. Todo el proyecto de Clinton allá en el 94, el proyecto que traía Bush en su mano, que Bush pensaba volver con que todos habíamos firmado y todo el mundo estaba metido en el ALCA, y por otra parte en la parte militar el Plan Colombia, que sigue existiendo lamentablemente como una condena para el propio país donde están instaladas tantas bases, y sigue existiendo para América Latina como una amenaza, un peligro gravísimo. Bueno, esto que vos decías ahora, lo de Bolivia, mira, estuvo muy bien, porque yo saqué un libro la otra vez de cómo se había preparado el golpe contra Evo Morales, además un país que estaba en una situación económica que había dado pasos gigantescos en la historia de Bolivia. Jamás se había registrado una situación semejante por primera vez el reconocimiento a un país que tiene más casi el 70% o más del 70% de población de indígena, de pueblos originarios. Uh-huh. Y bueno, había llegado a un punto en que empezaba a aparecer la justicia en América Latina. La cantidad de brasileños que salieron del hambre, todo lo que sucedió. Si nosotros recorremos durante esos años, quedamos asombrados de todo lo que se hizo. Bueno, entonces esto, ahora insistir en esta cumbre en un momento como este, para mí fue un error gravísimo de Biden o de sus consejeros, que tienen unos malísimos consejeros, por supuesto. Una cosa muy valiente del presidente fue hablar del tema del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Vos no podés poner a una persona que es un radical de la ultraderecha y que ha tenido nexos con grupos terroristas que precisamente atacaban a Cuba, y que uno sabe que él está ilegalmente en ese lugar puesto por decisión de Trump, que estaba aconsejado por ese grupo en el que está este señor Claver Cardone. Entonces, ese lugar es para un latinoamericano, siempre lo fue, así se decidió desde la conformación. Entonces había muchas, se acumulan injusticias, ¿no?
Claro. Injusticias. Como la situación con el BID.
Exactamente. Es una injusticia tremenda, es una violación de todas nuestras legislaciones, y la del la propio la propia creación del vida. Entonces se acumularon varias cosas y él precisó muy bien la temática, sin hablar así con voz alta, no necesitaba, era muy fuerte cada frase que se estaba diciendo, era muy fuerte cada frase.
Estela, que, está claro.
Yo comparo estas dos cosas porque también esta cumbre le está diciendo que esto no va más. Primero que faltaron presidentes, pero el Caribe, ese Caribe chiquitito, el CARICOM, dando ejemplos, todo, y además todos protestaron por algunas cosas, pero también vimos aparecer las debilidades de algunos gobiernos que parecían como de izquierda, diríamos, si bien todo el mundo terminó teniendo que protestar porque no se puede hacer una cumbre de las Américas cuando la persona que invita desde Estados Unidos deja por fuera tres países.
Claro.
Esto es así y es irreversible, ya no se puede dar vuelta. Entonces, vos fíjate que fue pobre la cumbre en sí. Lo que enriqueció esta cumbre fue el papel de América Latina, el papel y la presentación en nombre de la CELAC del presidente, enriquecieron mucho esta cumbre. Pero
está
también
claro.
Fue otro golpe a esta cumbre sobre el que había sucedido allá en el 2005, que fue un hito en la historia del mundo, como nosotros a veces andamos perdidos en de una nebulosa de acusaciones múltiples y domésticas y todo, vamos perdiendo muchísimos de los elementos que han puesto a América Latina en otro lugar en el mundo.
Estela Caloni, absolutamente claro. Muchísimas gracias por esta comunicación con La Vuelta a Casa, un lujo.
Bueno, gracias a ustedes también. Gracias.
Estábamos dialogando con Estela Caloni, que es periodista, escritora, está especializada en política internacional, ha hecho trabajos de investigación centrados en las dictaduras militares latinoamericanas.